Esta idea de sentarse a negociar respecto al tema de la invariabilidad tributaria, que el Ejecutivo y la DC cedieran. Y hay una percepción en los sectores de la oposición más cercanos, sobre todo al socialismo democrático, por cierto, que tienen la percepción de que el gobierno está dispuesto a negociar. Probablemente los partidos de la oposición no van a poder cambiar aspectos tan sustanciales del proyecto de ley de reconstrucción como el tema del impuesto a primera categoría, pero sí saben que la moneda está abierta a poder acceder a otro tipo de mecanismos legislativos, otros proyectos de ley, ponerle urgencia a otros aspectos, y en base a esa muñeca política de poder llegar a otros aspectos legislativos, podría ser que sectores de la bancada de independientes, la bancada de la democracia cristiana, puedan avanzar hacia entregarle su respaldo al Ejecutivo. Eso con la oposición en la Cámara de Diputados. En el Senado es distinto, y ahí la moneda está negociando incluso con los propios senadores oficialistas. Fue uno de los temas del cónclave, ver cuáles son los aliados más importantes para el Ejecutivo. Y de hecho, uno de los nombres que suena no solamente están en la democracia cristiana, sino también la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. Sabemos que en el Senado no tienen al PPD, no tienen al Partido de la Gente, y en el Partido Nacional Libertario tienen solo un senador, entonces también están buscando esas estrategias, pero los sectores de la oposición más cercanos a la centro-izquierda estarían disponibles a conversar porque saben que el Ejecutivo está cediendo en algunos aspectos.
A ver, está efectivamente esa estrategia. Durante la semana hablamos acerca de algunos guiños que se habían hecho a la democracia cristiana, en donde, como bien dices tú, el Ejecutivo ve opción de alguna negociación para obtener esos votos, y guiños también a un sector de la oposición que podría ver como factible la iniciativa que se presentó y que se votó a favor respecto de una condonación o un sistema de pago, más bien, del crédito con aval del Estado. Ahora, eso molestó a la UDI, a partidos del oficialismo, porque se da una apertura a finalmente pagar menos de lo que debieran pagar quienes deben el CAE. Esas son negociaciones que son súper difíciles, pero marcan una distancia respecto a las declaraciones iniciales, ¿no? Como que este proyecto no es tan importante, vamos a gobernar con decretos igual, que para eso están, en fin. Hay ahí un aprendizaje, digamos, del Ejecutivo, ¿no? Que es evidente.
Es un aprendizaje evidente que marca la primera prueba política del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que llegó diciendo que no tenía que ser simpático, que podía gobernar por decreto, y otro tipo de declaraciones que no envejecieron bien y que dieron paso a que hoy día parte de los ministros mejor evaluados y que tienen mayor espalda para poder negociar y tramitar cosas sean el ministro de las Express y el ministro de Interior. El ministro de las Express, José García, es el ministro mejor evaluado del gabinete. Eso no es baladí. Tiene que ver con, por supuesto, la posibilidad que ha tenido él respecto a todo el mundo político de poder sentarse a negociar. Es él el que, de hecho, se junta con el Partido Comunista en la sede del Congreso en Santiago. Es él el que se junta con el Frente Amplio, el que asume básicamente tener que dar la cara por el Ejecutivo en los aspectos más complejos, y el que también ha liderado las negociaciones más difíciles. Fue él el que se sienta en primera instancia con el PDG, luego se avanza hacia el ministro de Hacienda, pero de esta forma en la que inició el gobierno con la tramitación hizo que se le diera espacio a los cuadros más políticos y a una negociación diferente que está habilitando cosas.
Sí, yo quiero ir, eso sí, entiendo que vamos a hablar más adelante de esto, pero lo hemos hecho en la comparación acá varias veces en Radiograma. Por un lado, de los temas más importantes de la campaña, economía y seguridad. Economía es de lo que hemos estado hablando esencialmente en los últimos dos meses, ¿no? De este proyecto de la mega reforma, ley de reconstrucción, etcétera, de Cartagán, de plazos que se han estado cumpliendo, aun cuando al principio como que se demoró la presentación, pero hasta ahora esos plazos se cumplen y se ha ejecutado, para bien o para mal, ya veremos. Y por otro lado está la seguridad, que también era un eje principal y muy importante, y que es todo lo contrario, y que mientras más luce el tránsito del proyecto, del Ejecutivo, más desluce lo que sucede en materia de seguridad. Hacia allá voy con mi pregunta. Hay un compromiso de la ministra de presentar en los próximos días el plan de seguridad, una presentación bastante mala durante la semana, ahí en la sala de la Cámara. ¿Ese problema sigue? ¿Va a haber un cambio real a propósito de esa gran diferencia que se produce, como digo, y de una falla finalmente en la expectativa?
Una de las diferencias que se produce durante las últimas semanas tiene que ver con el tema de seguridad, por cierto, en la forma en la que se ha abordado la agenda del Ejecutivo en esta materia, y vemos cómo al inicio del gobierno se hablaba de copamiento de agenda. Ahora acá, de repente, cuando uno conversa con algunas fuentes del Ejecutivo, plantean el que copó la agenda no era todo el gobierno, era el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Lo vimos con la ley de reconstrucción nacional. ¿Qué va a pasar en seguridad? Hay varias varios puntos sobre la mesa. Se habla de este plan de seguridad que debería dar a conocer la ministra Steiner dentro de las próximas semanas. Algunos dicen que podría ser anunciado no por la ministra, sino que por el presidente en la cuenta pública, pero eso es algo que está siendo evaluado todavía por el segundo piso de el Ejecutivo. Pero lo que sí se sabe es que la ministra está muy débil, y eso lo confirmó la exposición del martes en el Congreso Nacional. El presidente ayer hablaba respecto al tema del plan de seguridad y dijo que muchos gobiernos presentaron planes, pero no generaron ningún tipo de beneficio a la ciudadanía, y en esa línea ellos están más que por presentar un plan, por presentar acciones concretas, como los operativos. Dijo que el Ministerio de Seguridad está actuando en base a sus materias acotadas. Eso fue lo que dijo el presidente, y aquí quiero hacer el punto, porque una de las formas que estaría evaluando el Ejecutivo para poder mermar las críticas o reducirlas respecto a temas de seguridad es potenciar en paralelo la agenda migratoria, y ahí estamos viendo que el gobierno presentó 27 indicaciones a esta ley, a este proyecto de ley que modifica las expulsiones administrativas. Le está dando más voz a el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, al subsecretario del Interior, Max Pavés. Entonces, mientras existen las críticas por seguridad, estaría esta alternativa de mientras se trabaja en este plan que debería ser dado a conocer, y mientras la ministra Steiner se termina de instalar o lisa y llanamente ya se toman algunas decisiones. Por otra parte, podría estar el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, con un relato paralelo respecto a temas migratorios para bajar la tensión respecto a este otro tema, a este otro eje que claramente no ha sido protagonista.
María José, tenemos que dar una información, hay un auditor en línea, volvemos contigo en minutos.
Víctor, ¿qué tal? Víctor. Buenos días.
Hola, hola, buenos días. Hola.
Cuéntenos, ¿qué pasó?
Para informar que el tren que va con destino a Santiago, que salió desde San Fernando hace las 6:30, en el sector de Hospital, atropelló una persona. Una persona se lanzó a la vía férrea con resultado de muerte. Estamos detenidos en el tren hace 15 minutos.
¿Usted venía hacia Santiago?
Correcto.
Y les informaron esto tal cual usted nos dice, ¿no? Que una persona se lanzó.
El tren está detenido y se ve que ya llegaron los equipos de emergencia a un costado de la vía.
¿No le informaron en qué momento van a retomar el...?
No, nada. Solo que vamos a estar detenidos acá más de lo habitual por el procedimiento.
¿Están en la estación?
No, a 2 kilómetros más o menos de la estación de Hospital, hacia el sur, con destino a Santiago.
¿Al sur de la estación?
Sí.
Le pregunto porque, a ver, para ustedes, por ejemplo, ¿sería complicado bajarse del tren y tomar alguna alternativa?
Están en pleno campo.
Claro. Es que, claro, exactamente. No estamos cerca de ni de la carretera ni de la estación.
¿Qué alternativa tendrían, Víctor?
No lo sé, me imagino que evacuar con personal de ferrocarriles. Pero no nos han comunicado nada de eso hasta ahora.
Víctor, muchas gracias. Gracias por comunicarse con Bio Bio.
Listo, gracias, y que estén bien.
Gracias.
Gracias, y ánimo. Ojalá mejore la situación. A ver, Víctor y otros auditores nos estaban contando acerca de esta situación hace ya algunos minutos, por eso queríamos contactarnos con él. Lo que dice el tren es, efectivamente está esta información sin mayor detalle respecto de qué es lo que va a pasar. Sí, lo que sucedió. Informamos que el servicio proveniente de San Fernando de las 6:35 con dirección a Estación Central, pasada por Rancagua a las 7:11, estaba detenido en el sector Hospital. Sector de Hospital, Víctor nos decía que estaban a 2 kilómetros de la estación por un incidente con un peatón en la vía y que se van a mantener informando. Esto sigue así. Lo último que se ha informado en el X del tren Rancagua Estación Central es que han dispuesto un certificado de atraso para quienes van a llegar atrasados claramente por esta situación, y que están gestionando, dicen, esto lo acaban de publicar, están gestionando un transbordo a otro equipo para los pasajeros del tren afectado. Así que si Víctor sigue escuchando, esta es una información que le puede servir. Dicen que están gestionando, todavía no va a llegar, pero están haciendo un transbordo a otro equipo para los pasajeros del tren afectado, y que agradecen seguir las indicaciones de nuestro personal. Eso es lo último que se acaba de publicar ahí del tren Rancagua Estación Central, con una persona que fue atropellada, falleció la persona, en la estación Hospital. Víctor en un auditor y otros que están a 2 kilómetros de esa estación están detenidos hasta ahora. Dice EFE que los van a pasar a buscar en otro tren. Eso debiera ser en los próximos minutos.
Volvemos al Palacio de la Moneda con María José de la Barra. María José, da la impresión que el proyecto económico alternativo que presentó la oposición no tuvo el efecto esperado, no tuvo el calado esperado. O sea, incluso la misma oposición dejó de hablar de él, porque lo lanzó, lo presentó, duró unas horas y después no insistieron en él. Entonces, da la impresión que fue un asunto fallido desde ese punto de vista. ¿Es la misma impresión que hay en La Moneda o no?
Es la misma impresión. De hecho, algunos tiraban a modo broma y decían, los molestamos tanto con que no habían presentado ninguna propuesta y solo estaban criticando que presentaron una propuesta que ni ellos se compraron. Eso es lo que nos decían hace unos días respecto a esta propuesta económica de la oposición, porque básicamente atribuyen en el oficialismo y algunas fuentes de gobierno que habría sido solo una forma de acallar críticas respecto a que ellos no estaban presentando ninguna propuesta y solo estaban presentando problemáticas o críticas respecto a el planteamiento del Ejecutivo. Ellos presentaron esta propuesta con 40 medidas, lo hicieron de hecho acá algunos parlamentarios socialistas que también presentaron su propuesta en la oficina de partes del Palacio de la Moneda, pero como que ahí quedó, como diría en buen chileno, en stand-by. Nadie más lo miró mucho porque sabían que el foco no estaba en potenciar esa propuesta, sino en poder realizar cambios a la del gobierno. Esa es la lectura que nosotros podemos escuchar o hemos podido escuchar.
Y el timing terrible, que yo sé que para muchos parece inocuo, pero ¿te recuerdas que previo a esa presentación hubo reconocimiento de economistas que participaron de la reforma tributaria de 2014, reconociendo que habían tenido mayores expectativas de las que efectivamente
tuvo? Rosana Costa.
Andrea Repetto.
Perdón, Andrea Repetto, perdón.
Claro, y Mico. No me acuerdo cuál es.
Alejandro Mico.
En donde, claro, ellos asumían que finalmente habían calculado mal, que creían que la reforma tributaria iba a recaudar lo que finalmente no recaudó, que se les dijo en su momento también. Entonces, claro, obviamente presentaron una contrapropuesta a esto, más o menos de lo mismo.
No, el asunto no resulta.
Muy difícil.
Y volviendo al tema de seguridad. Ya, sabemos que en economía está Quirós, tenía su plan, el plan fue apoyado por el presidente Kast y además lo ha ido imponiendo, porque esa es la verdad, sí, eso es lo que está ocurriendo. Con respecto a seguridad, donde no hay plan, donde se dice que la ministra va a presentar, lo vamos a conversar más adelante, incluso una resolución con su plan, no hay nada en estos instantes. Y naturalmente que es todo paradójico, porque resulta que el gobierno de Gabriel Boric, durante los primeros meses de su gobierno, prácticamente no era un tema la seguridad. Recordemos que asumió Boric y desactivó todas las acciones judiciales que tenía el Ministerio del Interior en su época por ley de seguridad del Estado. Dijo que no iba a aplicar la ley de seguridad del Estado, que no iba a aplicar la ley de la ley antiterrorista, que no iba a aplicar o no iba a renovar el estado de emergencia. En fin, ese era el discurso. Entonces, resulta que después reaccionó y tenía un discurso de seguridad, incluso implementó el Ministerio de Seguridad, que era un proyecto de ley de Sebastián Piñera, pero lo implementaron ellos. Y empiezan las comparaciones odiosas. Steiner con Toa, Steiner con Cordero, con todos los problemas que ellos tenían, si no es que no los tuvieran, un montón. Pero empiezan las comparaciones odiosas. Desde este punto de vista, ¿es recuperable la situación de Steiner? Porque las voces al interior del gobierno es que está caída y que no tiene ninguna posibilidad de alzarse. Y que por lo tanto esta es una agonía lenta nomás. ¿Le dan alguna posibilidad de que pueda permanecer en el cargo?
Sí. Respecto a los planes, solo para hacer la acotación corta, la ministra Steiner lo dijo, el tema de los otros gobiernos, hizo el paralelo. Ella planteó que en el gobierno de Sebastián Piñera 1, el gobierno se demoró 6 meses en presentar su primer plan de seguridad, en Bachelet 2 se demoró 4 meses, 4 meses también en Piñera 2, en conocer un plan de seguridad ya concreto, y por otra parte, en el gobierno de Gabriel Boric se hablaba de 13 meses, desde el inicio del gobierno hasta que se conoció un plan más o menos instalado respecto a temas de seguridad. Pero si bien la ministra entrega datos, cifras, y en ese tiempo, bajo ese contexto tienen tiempo para poder presentar el plan, el gobierno de del presidente José Antonio Kast llega al Palacio de la Moneda con el concepto de la seguridad como tal, y la estrategia comunicacional fue presentar planes durante todas las semanas. Plan escudo fronterizo, plan escudo en ruta, plan renace, plan sin licencia para estafar. Muchísimos, devolvamos los patines a la educación, por lo menos eran 20 los que se presentaron. Entonces, bajo esa premisa de que el gobierno, el candidato, en ese caso José Antonio Kast, presentó planes durante todo el tiempo, la idea de que no tengan un plan de seguridad en este momento evidencia un problema. Pero creo que ese problema se dio cuenta de que existía durante el propio periodo de instalación, cuando el presidente ya era presidente electo y aún no se sabía quién iba a ser ministro de Seguridad. El ministro de Hacienda estaba más o menos claro, fueron a pedir que Jorge Daza realizara una especie de cambio para poder ser ministro de Economía y asumir otros par de ministerios para un rol más o menos de triministro, pero el ministro de Hacienda ya estaba trabajando hace más de un año. Y hemos visto que tenía básicamente muchos aspectos listos. En el caso de Seguridad no fue lo mismo y eso saben que está generando distintos coletazos. ¿Había una percepción de que la ministra Steinert podía repuntar? Sí, que es la misma percepción que existía respecto a la ministra vocera Mara Cedini. Pero creo, según lo que hemos podido escuchar acá también, que la sesión especial de la Cámara del martes marca un punto de inflexión muy complejo respecto al futuro de la ministra de Seguridad en el gabinete del presidente Kast. El tema de cómo se realizó su desplante ante la comisión, o en este caso ante la sala de la Cámara de Diputados, muestra o dejó en evidencia que la ministra no está empoderada con el cargo y que la ministra le falta aún el talento político para poder evidenciar lo que estaba contando. Hasta su propia trayectoria la leyó en el papel. No pudo hilar distintas ideas, siendo que por más que la oposición fue mezquina, que emite una opinión al no dejarla exponer la presentación en PowerPoint, por otra parte la ministra no pudo hilar ninguna frase sin tener que apoyarse con el papel. Eso se evidenció. Y tenemos a una ministra de Seguridad que en esa sesión mostró inseguridad. Eso yo creo que ya está siendo insalvable y hay que ver cómo decanta. Pero creo que si es que había una posibilidad o una esperanza puesta en ella, la sesión del martes pone todo eso mucho más cuesta arriba que hace un par de semanas atrás cuando estaba todo el tema de la Contraloría presente. Y hay que ver qué pasa con la Contraloría, con el informe respecto al oficio que ella emitió el 13 de marzo.
María José, se dice que la ministra Steinert tiene tiene dificultad para adquirir datos en su memoria. Entonces, que él tiene que leer todo porque no retiene mucho y, por lo tanto, en una cosa nueva, ¿no es cierto? Porque esto es nuevo, hay que estudiarlo para ella. Ella era fiscal, esto es otra cosa. Y que ha tenido esa dificultad, contrató gente, contrató a Darío Paya, contrató a muchas personas para que la asesoraran en medidas de última hora para tratar de recuperarse y no pasa nada. Lo que tú dices es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se comenta es que el informe de la Contraloría vendría negativo para la ministra Steinert en un punto de su oficio que mandó a la Policía de Investigaciones. Ese asunto de la Contraloría, en que determinaría que ella tuvo un actuar ilegal en esa parte del oficio, yo creo que sería el sello definitivo. Y por lo tanto sería cuestión de horas, pocos días, para la caída de Steinert, porque eso no está tan débil que no puede aguantar eso. Y además sería la excusa del gobierno para también sacarla, porque el gobierno también se siente un poco incómodo, o más que un poco incómodo con ella. No, yo simplemente, ahora yo no sé si tiene reemplazantes, si ya lo están buscando, que esa es la otra, porque se va Steinert y quién llega. Pero así están las cosas. Ahora, hay algo en que Steinert tiene y no tiene responsabilidad. ¿En quién no tiene responsabilidad? Para ser justo, que no haya plan.
Y la expectativa también, diría yo, que se generó en la campaña.
Sí.
Porque ya llegó de las últimas.
Sí, pero el plan lo tendría que haber hecho el gobierno. Uh-huh. ¿Por qué?
En base a la expectativa,
reitero. En base a la expectativa. No es responsable que no haya plan. Es responsable de haber asumido un cargo para el que no estaba preparada. Y si es que no había plan, podría haber dicho, a ver, ¿no hay plan? O sea, ¿no era verdad lo que estaban diciendo? No. Debería a lo mejor haber dicho que no. Ahí está su responsabilidad. Pero en cuanto al plan, no es responsabilidad de ella, es del gobierno, es de la campaña, finalmente del presidente, que es el que llevaba la campaña. Sí. Él era el jefe y sigue siendo el jefe. Yo creo que, María José, el informe puede ser definitivo. ¿Están buscando a alguien o no? ¿Tú has escuchado a alguien? ¿Alguien de reemplazo?
Las personas que se sonaban antes de la campaña era el senador Cristian Vial, el senador Rodolfo Carter, el diputado Enrique Basaletti. El nombre fue propuesto en la Trinidad Steinert, según nosotros hemos podido consultar con distintas fuentes, por el senador Arturo Esquella y el senador Renzo Trisotti. Ahí hay un punto, porque ¿qué pasa con las relaciones con el Partido Republicano, que ya estaban más o menos quebradas, si es que Steinert sale? Hay que ver qué pasa con el senador Esquella y el senador Trisotti, que también fueron parte importante respecto a a la promoción de la exfiscal Steinert como ministra de Seguridad. Algunos en el oficialismo han planteado que el informe de la Contraloría podría ser la llave para poder sacar a Steinert sin ser desleales, que es un tema que al presidente le complica. Él ha dicho en reiterar. Nombres no hemos escuchado, porque todos a quienes les hemos preguntado han dicho que no se han puesto nunca en esa situación, pero sabemos que no es así. Y respecto al tema del plan, por mucho que el presidente plantee de que no se necesitan planes sino acciones concretas, el contraste entre un plan de reconstrucción nacional que tiene muchísimos artículos, muchísimos temas de debate, que es hiper prioritario para la cuenta pública, y por otro lado, el desconocimiento respecto a un plan de seguridad, ese contraste con las dos prioridades ha hecho que el relato no sea tan creíble para juicio de algunos en el oficialismo y también en la oposición. Entonces, ese es más o menos el panorama. Sincerando oposiciones, no hemos escuchado ningún nombre, porque cada vez que uno va a preguntar algo cercano a un cambio de gabinete, el portazo que se siente es inmediato. Pero sí han dicho que la posibilidad de que el informe de la Contraloría sea negativo podría permitir que el Ejecutivo tome una decisión sin herir tanto las huestes internas.
Ya, habrá que reportear algunos nombres que comienzan a circular, hay algunos que están circulando que no necesariamente son personas de gobierno, pero que son personas que se alejaron de la izquierda, y que podría ocurrir que va por ahí la mano. Estamos atentos, yo creo que hay que fijarse en el reemplazo ya, porque Steiner yo creo que no va a soportar mucho tiempo más. Estamos en contacto, María José, durante el día.
Que tengan buen día.
La información está primero en Radio Brama.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Comisión de Medio Ambiente votará el próximo lunes los artículos de la Ley de Reconstrucción que buscarán flexibilizar y agilizar los permisos sectoriales.
el cuidado del medio ambiente y el crecimiento del país no son oponibles. Se da certeza jurídica.
El efecto va a ser reducir el control ambiental sobre decisiones de relocalización en una actividad especialmente sensible.
El Ejecutivo buscaría reincorporar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y la relacionada con la inteligencia artificial.
Vamos a seguir estudiando cómo podemos perfeccionar y persuadir para que esas iniciativas estén, la iniciativa en particular de inteligencia artificial.
La UDI y el Partido Republicano cuestionaron duramente a los parlamentarios de Renovación Nacional que no votaron alineados con el sector en el Comité de Hacienda.
Esperamos que quienes son gobierno se comporten como oficialismo y por lo tanto voten a favor de los proyectos de ley que son relevantes para este gobierno.
Responden a análisis serios y técnicos de cada proyecto.
El economista Bernardo Fonten fue designado como el nuevo presidente del directorio de Codelco.
Nuestra actitud es clara. Vamos a iniciar las investigaciones del caso. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y una eventual auditoría externa.
El presidente José Antonio Kast cambió metáfora por hipérbole y aseguró que han cumplido con la expulsión de migrantes irregulares.
Esa es la palabra de hipérbole, no metáfora. El ciudadano ven los aviones que han salido con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad.
Una autocrítica sobre su administración y emplazó
hogar, estar en contacto. Yo no sé si hay tantas heridas tampoco.
Parte del desafío, ¿no? Seguir avanzando, seguir construyendo política, tenemos muchas cosas que hacer.
Disturbios y enfrentamientos con carabineros protagonizaron estudiantes secundarios en una marcha convocada ayer por el centro de Santiago.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra el gobierno y calificó de pachotadas los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre la ampliación de Santiago 1.
El subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza. Y por lo tanto, con ese tipo de actitudes, yo no tengo nada que conversar con él.
Las puertas del Ministerio de Justicia Chona van a estar siempre abiertas para todos quienes tengan algo que decir.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, desmintió que el servicio electoral rechazara gran parte del reembolso solicitado por su campaña parlamentaria.
Cuando el propio Solver ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados.
La Corte de Santiago revisará hoy el amparo de Joaquín Lavín León en contra del fallo del juez Daniel Urrutia.
Lo que se va a discutir mañana es la procedencia o la improcedencia de la medida cautelar de prisión preventiva.
Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció el regalo de $15,000 por parte del abogado Eduardo Lagos, investigado por sobornos en la trama bielorrusa.
La Contraloría suspendió de sus funciones al jefe jurídico del SENDA.
Tres carabineros fueron dados de baja por pertenecer a una organización criminal en la provincia de Arauco.
Controles internos de la propia institución Carabineros de Chile, quienes luego de realizar diligencias de investigación determinan que hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal.
Un ataque incendiario se produjo esta madrugada en la provincia de Arauco.
Ayer, encapuchados armados quemaron dos camiones en una faena forestal en Victoria.
Y dos camiones forestales se encontraban sin estado. Las víctimas señalan que personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego.
La situación ha estado un poco tensa por todo lo que ha estado sucediendo. Somos igual gente de la etnia mapuche.
En el exterior, tras la jornada final de reuniones con Xi Jinping en China, Donald Trump aseguró que alcanzó acuerdos comerciales fantásticos y que comparten una visión similar sobre el fin de la guerra con Irán.
Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por información acerca de 6 iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria.
Estados Unidos estudia una acusación formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, en relación con el derribo de aviones de una organización humanitaria en 1996, según la cadena CBS.
Al menos 6 miembros del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas FARC, murieron en un combate con el ejército colombiano.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 30 minutos.
Descarga RootPay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Muy bien, y seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos en Bío y Osorno están disponibles para ti. La línea fija 642-2171-80, para que nos llames. También está la posibilidad de comunicarte con nosotros con mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes que capturas, lo puedes compartir con Bío y Osorno a través del WhatsApp, más 56-642-2171-80. Apoderados de la Escuela Agroecológica de Pichil denuncian aguas servidas en dependencias escolares y la presencia de ratones que estaría afectando a los niños. Vamos a conocer los detalles con Pedro Abarzúa.
Así es, se trata de una situación compleja que están denunciando apoderados de la Escuela Agroecológica Pichil de Osorno, sector rural. Esto ante lo que acusan es inundación por aguas servidas, producto de los problemas que, recordemos, mantiene esta localidad con la planta de tratamiento. Es una situación problemática que se arrastra por años y que hoy mantiene un proyecto en evaluación para su posterior desarrollo respecto de una nueva planta en este lugar. Pero la situación ha sido compleja, toda vez que se ha ido trabajando con el pasar de los años con camiones extractores de limpieza de fosas, pero esta situación no estaría dando abasto y está afectando a este establecimiento educacional. Auditores de la radio se pronunciaron durante la jornada, entregando incluso fotografías mostrando la situación que ocurre con los vectores, ratones muertos en el ingreso al establecimiento y también acumulación de aguas servidas en algunos puntos. Está generando preocupación, toda vez que dicen no han tenido mayor respuesta por parte de las autoridades y tampoco de la dirección del establecimiento. Daniela Lara, una apoderada, conversó con los micrófonos de la radio y nos comentó la situación preocupante por la que están pasando hoy.
Nos tiene completamente preocupados el tema del agua servida, más ahora que andan ratones en el colegio. Muy falto de comunicación por parte de dirección del colegio. Eso está rebalsado, el olor es insoportable. Yo voy a dejar a mi hija todos los días al colegio y todos los días siento el olor ahí. O sea, si yo no mando a mi hija al colegio, igual mi hija pierde. Las aguas servidas por todos lados.
Sí, luego de conocerse la situación compleja que está viviendo el establecimiento, se ha conocido, por ejemplo, que la dirección ha enviado un mensaje a los apoderados señalando que se deben adoptar trabajos que se deben realizar en la fosa del establecimiento, producto de una falla técnica en los sensores de las bombas trituradoras. De hecho, señalan que el lunes 18 estarán enviando un nuevo comunicado con información actualizada respecto de la situación que ha ocurrido en este sector. Ahora bien, lo último que se ha ido conociendo da cuenta que, por ejemplo, para la jornada de este viernes 15 de mayo, la Escuela Agroecológica de Pichil no tendría clases. Esto a raíz de problemas que se están generando en la caldera del establecimiento. Trabajos que serán realizados por el sostenedor a partir de la jornada de este viernes, subsanar este problema que también se suma a los ya mencionados. Hay que destacar que el alcalde de Osorno en horas de esta jornada se refirió a esta situación cuando fue consultado, señalando que el problema que se vive en el sector rural de Pichil, es un problema al que se debe buscar una solución de raíz. Sabe que es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero que están trabajando, están aprobando todos los trámites pendientes para conseguir recursos, solicitar el proyecto que en este momento dice está pronto a ser adjudicado de una nueva planta para instalarse en el sector de Pichil, que vendría a terminar con las problemáticas que suscitan tanto para la población como para los estudiantes de la Escuela Agroecológica. Bio Bio, la radio.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno.
Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la bencina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Bien, vamos a tomarle el pulso. ¿Cómo están las rutas en esta mañana? Vamos al contacto de inmediato con Ervin Salazar de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Transporte Informa. Buenos días, Ervin.
Víctor, auditores, buen día. Damos cuenta al inicio de mayor movilidad que se mantiene en Osorno por el ingreso de la avenida Buchmann y por avenida República, desde pasado el puente San Pedro hasta Tarapacá, al poniente. Lo que es la ruta 5 con tráfico fluido desde al menos el cruce Los Tambores, con trabajos programados por el sector de Remehue en sentido sur a norte, también por la tenencia de carreteras de Osorno, angostamiento de norte a sur y continuidad de señalización en puente Ragüe de sur a norte. El paso Cardenal Zamoré se mantiene con atención de 8 a 18 horas y solicitud de porte de cadenas conforme a condiciones de nieve en la área fronteriza. Personal de vialidad continúa ejerciendo labores de esparcimiento de sal. Al cierre, alertar sobre corrida del Colegio Santa Marta, que se llevará a cabo mañana sábado 16 de mayo. Esto con cierres temporales autorizados desde las 10:30 hasta el mediodía, contemplando el área cercana del colegio, es decir, lo que es García Hurtado, Casanova, Feire, Amtauer, bajada hacia Mata y subida por O'Higgins de regreso. Además, mañana entre las 10 y 16 horas estará trabajando nuevamente personal de Saesa en la intersección de Barros Arana con O'Higgins, con cierre perimetral para el tránsito de vehículos. Es lo que podemos destacar a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transporte.
Mira, ahí está el completo informe de Ervin Salazar en esta mañana. Muchas gracias, Ervin. Que tengas una buena jornada de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa.
Bio Bio, cobertura total.
Una nueva convocatoria al plan de recambio de calefactores abrió el Ministerio de Medio Ambiente para Osorno como parte del plan de descontaminación atmosférica vigente en la ciudad. El llamado es para el cambio de calefactores a leña por aparatos a pellet o aire acondicionado y la postulación estará abierta hasta el 4 de junio por medio de la plataforma web recambiodecalefactores.cl. Hasta ahora el programa alcanza un 56% de avance respecto a lo proyectado, con 5.552 aparatos a leña retirados y reemplazados por alternativas menos contaminantes. El programa no ha estado exento de críticas, toda vez que las alternativas a las estufas a leña resultan inviables para los sectores más vulnerables de la población, como lo indicó el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Marco Barrientos.
El aire acondicionado, claro, para algunos sectores es extraordinario, pero resulta que hay lugares, población, no se puede aplicar si se corta la luz y quedan sin calefacción. Es lo mismo el pellet. Tienen que buscarle soluciones en la leña, tienen que buscarle soluciones en los mejoramientos de esas viviendas, porque hay poblaciones enteras que no pueden postular a esos mejoramientos de vivienda porque los requisitos son inalcanzables. Hay poblaciones antiguas que no tienen regularizados. Las soluciones apuntan a eso.
Cabe recordar que actualmente el plan de descontaminación de Osorno está en la etapa final, pero se pone en marcha un plan que abarca a las 9 comunas de la región, entre ellas Osorno, por lo que en los próximos años el recambio de calefactores asociado a este plan debería continuar. La Seremi de Medio Ambiente en la región de Los Lagos, Lorena Lichtel, indicó que el uso residencial de leña húmeda sigue siendo la principal fuente de contaminación del aire en el sur del país, por lo que este tipo de iniciativas son esenciales para avanzar hacia ciudades más sustentables y con mejor calidad del aire. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, apuntó a la falta de acuerdos y voluntad política entre los municipios de la provincia de Osorno como el principal obstáculo para resolver la crisis del vertedero de Curaco, asegurando que el gobierno regional está disponible para financiar soluciones, pero que hasta ahora no existe una propuesta formal para avanzar en un proyecto definitivo de disposición de residuos sólidos. Desde el municipio de Osorno reaccionaron y llamaron a precisar la información. Bueno, vamos a conocer todos los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
La autoridad regional sostuvo que el problema de la basura representa una prioridad medioambiental para la región, aunque aclara que el gobierno regional no cuenta con atribuciones para definir de manera unilateral el lugar donde se instalará un futuro centro de recepción de residuos. En ese marco, Santana afirma que las conversaciones entre los municipios avanzan a tranco muy lento y remarca que mientras no existe una propuesta formal acordada con los municipios de la provincia de Osorno, el gobierno regional no puede avanzar en financiamiento, como tampoco la ejecución de iniciativas para enfrentar la disposición final de los residuos sólidos.
Tienen que lograr tener un acuerdo como asociación de municipios de la provincia de Osorno, rápido, o más rápido de lo que hoy día el tiempo ha tomado. El acuerdo es decir dónde se instala el centro de residuos sólidos de la provincia. Tiene que llegar a la propuesta, y llegar a una propuesta al gobierno regional que nos diga, mire, está acá, dígame qué batería de proyectos ustedes están disponibles a financiar. Pueden haber intenciones, pueden haber propósitos, pero aquí lo que importa de la formalidad de la intención. Yo, por lo menos desde el gobierno regional, no tengo nada.
La respuesta desde el municipio de Osorno llegó en voz del alcalde Jaime Bertín, quien llama a corregir información imprecisa sobre el futuro relleno sanitario para la comuna.
Hay una información que no está clara. Por el fuente de la gobernación regional, la Universidad de Temuco está haciendo el estudio del nuevo vertedero. Por lo tanto, a la espera de eso estamos nosotros para empezar todo a trabajar y ver qué es lo que se puede cobrar. Pero es un proyecto del gobierno regional.
La autoridad comunal también aprovechó de responder a la queja de sus pares del resto de la provincia que acusan impacto en sus arcas, no solo por el reajuste a los combustibles a la hora de trasladar su basura, sino también por el alza en el ingreso al vertedero para la disposición final.
Tenemos un valor que está corriendo del año pasado. Algunos municipios se han ido atrasando, ¿cierto?, en el pago y se le ha acumulado una deuda importante, por lo tanto nosotros estamos siendo exigibles, porque tenemos que pagar y financiar eso.
En cuanto a la solicitud de pesar los residuos para pagarlos justo, como plantean los demás ediles de la provincia, el alcalde de Osorno confirma que hay obras en esa dirección.
Estamos pensando por sobre los 60 millones lo que se va a invertir ahí, porque no solamente en la báscula, que es en la casa, ¿cierto?, donde están las personas trabajando, hay que hacer una bahía de ingreso de cemento, ¿cierto?, y hay que hacer una serie de instalaciones. Yo creo que pronto empezamos en las obras.
El alcalde de Osorno cerró indicando que la báscula en el acceso al vertedero operaría dentro de los próximos 3 meses en un recinto que, afirma, expone un manejo responsable que permite ampliar su periodo de operaciones para con esto dar espacio a la habilitación de un nuevo recinto de recepción de residuos para toda la zona. Bio Bio, la radio.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
8 de la mañana con 49 minutos. Esto se lo adelantamos en la radio tras la confirmación de un caso de antivirus cepa Andes en un paciente internado en Bariloche, Argentina. El gobierno intensificó la difusión de medidas preventivas en el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, corredor internacional que concentra un permanente tránsito de viajeros entre la provincia de Osorno y la zona cordillera en Argentina. Lo anterior, luego de la confirmación de un caso de antivirus cepa Andes en un hombre de 45 años hospitalizado en Bariloche, Argentina. Variante considerada de mayor riesgo debido a su capacidad de transmisión entre personas. En una ciudad que mantiene permanente flujo de chilenos y turistas a través del paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, principal conexión terrestre con la provincia de Osorno, ubicada a unas 5 horas de distancia. Ante ello, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrop, afirma que el antivirus corresponde a una enfermedad endémica en la zona patagónica y señaló que la estrategia sanitaria regional apunta principalmente a reforzar la prevención y la educación para evitar el contacto con roedores, incluyendo los pasos fronterizos.
En el Parque Nacional de Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad supiera el caso del crucero. En nuestra región ya se está analizando que la epidemiología tenemos un incremento en este tipo de enfermedad. Tenemos el 50% mortalidad actualmente y eso nos hizo pensar cómo vamos a trabajar. Y en Osorno hicimos un plan de educación a los trabajadores del Parque Nacional.
En el contexto regional, la autoridad confirma que actualmente la región de Los Lagos registra una mortalidad de 50%.
Ejemplo, dejar comida para que este roedor esté sin luz del día, porque este tipo de microorganismo muere con la luz. Andar por los senderos autorizados ya disminuye el riesgo. Y si alguien hace un camping, evitar dejar comida, llevarse los residuos en bolsas selladas y si hay una cabaña, ventilar antes de entrar, abrir las ventanas, las puertas y hacer una limpieza con cloro.
Desde la Seremi de Salud de Los Lagos reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención del antivirus, evitando el contacto con roedores y extremando cuidados en sectores rurales y cordilleranos. Entre las recomendaciones figuran ventilar recintos cerrados antes de ingresar, limpiar con cloro superficies y mantener despejados los alrededores de viviendas y zonas de camping o senderismo.
Escuchas Radiograma.
Se mantiene en constante vigilancia por parte de instituciones públicas el estado de situaciones de la gripe aviar en la región de Los Lagos. Los detalles con Camila Báez.
Desde Senapred se informó que el número de casos se mantiene en 6, principalmente detectados en la provincia de Chiloé. Cabe recordar que el 23 de abril se declaró emergencia zoosanitaria, activando el Sistema Nacional de Emergencia del Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Los Lagos. En el marco de la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, que se desarrolló en Osorno, el consejero Javier Cabello, quien preside la comisión, indicó que el avance de la emergencia ha sido más lento que en 2023, cuando también se detectó un brote.
En el 2023 la verdad que hubo muchas más mortalidades tanto en aves silvestres como también en aves de traspatio y de producción. Aquí esto es un evento un poco diferente, es un poco más lento, sin embargo el llamado siempre es a la comunidad y eso lo recalcaron muy bien tanto SAC como Senapesca, de tomar las precauciones, las medidas de si encuentran un animal enfermo con alguna sinología atribuible a influenza aviar como temblores o dificultad respiratoria, tomar las precauciones con guantes, con mascarilla y avisar inmediatamente a la autoridad sanitaria, que en este caso es el SAC.
Por su parte, el director regional del SAC en Los Lagos, Francisco Briones, explicó que se mantiene la vigilancia respecto a la aparición de nuevos casos.
Tenemos 6 casos activos, uno es por traspatio, que quiere decir gallinas o aves de traspatio, y 5 aves silvestres, que pueden ser gansos, coscorobas o cuayoregas en la región. Y hasta el momento no hemos tenido más casos de traspatio hasta el día de hoy. Ya, es importante que la gente, al ver alguna sintomatología diferente a la que habitualmente tienen sus animales de traspatio, informa al Servicio Agrícola y Ganadero inmediatamente. En el sitio web están todos los teléfonos de contacto, WhatsApp y correo electrónico para poder comunicarse, para que los equipos vayan y hagan el levantamiento de análisis de muestra.
Cabe recordar que esta enfermedad es transmisible a los humanos, situación que a la fecha no se ha registrado en nuestro país. De allí también la recomendación de no acercarse a animales de los que se sospeche que tienen la enfermedad. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Comenzamos con indicadores económicos en esta mañana. La Bolsa de Santiago marca en positivo, el IPSA con un 0.82%, el General ISPA igualmente en positivo, 0.73%. Misma tendencia desde Wall Street, con novedades positivas, el Dow Jones con un positivo del 0.75% y el Nasdaq un positivo del 0.88%. Te contamos del dólar, que ayer tuvo un alza de 9 pesos con 85 centavos, cotizando en 895 pesos con 65 centavos la compra y 895 pesos con 95 centavos la venta. El euro para hoy, 1.040 pesos con 40 centavos. La unidad de fomento, la UF, 40.340 pesos con 86 centavos. El cobre ayer marcó un descenso del 0.79% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en $6.34 la libra. También te contamos que en el petróleo, a nivel internacional, el Brent de referencia para Chile sube un 1.85% en Londres, el barril cotiza en $107.72. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 2.25% al cotizar en $103.47 el barril. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, Felipe Pavés, advirtió un escenario de incertidumbre para el sector marcado por el aumento de costos, la disminución de subsidios habitacionales y la falta de nuevos proyectos de inversión pública. El dirigente señaló que el alza de la inflación, el incremento de la UF y el encarecimiento de los materiales elevan los costos de construcción, lo que también impacta la mano de obra y las obras públicas.
El aumento de los costos era algo previsible posterior a todos los efectos de la guerra que hemos tenido y los efectos, por supuesto, que esto ha generado en el alza del petróleo. Eso era algo relativamente evidente y que se esperaba. Sucedió con el tema de la inflación, que estamos viendo que va con una tendencia al alza, el alza de la UF, posteriormente el alza del costo del petróleo. Eso impacta de frentón en costos de materiales y eso finalmente impacta también en mano de obra. Al final impacta en costos de obra pública, que es lo que estamos evidenciando hoy día.
En ese contexto afirmó que el 95% del presupuesto regional destinado este año a obras públicas corresponde a proyectos de arrastre, lo que implica que prácticamente no existe financiamiento para nuevas iniciativas durante el 2026.
¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener presupuesto para inversión pública de obras nuevas este año. Eso es preocupante porque no tenemos una continuidad en proyectos para el 2026 y el 2027. Es decir, seguimos a la baja con la mano de obra, seguimos a la baja con los permisos de edificación. Y lo que más nos preocupa en este momento es la tremenda disminución en subsidios a la vivienda pública, a la vivienda social. Un 50% de disminución solamente en la región de Los Lagos, que es muy sensible para nosotros, ya que la construcción hoy día se sostiene gracias a la vivienda social.
Pavés advirtió preocupación por la baja en los permisos de edificación, la caída de los subsidios para vivienda social, que en Los Lagos llega al 50%, y el impacto que la falta de nuevos proyectos podría generar en el empleo, pese a que actualmente existen obras en ejecución en Osorno. Pavés remarca que la situación preocupa por la baja en los permisos de edificación, la reducción de la actividad y el eventual impacto en el empleo, sumado a la merma en los subsidios para vivienda social, que en la región de Los Lagos alcanza este 50%, y sostiene que actualmente existen obras en ejecución en Osorno, pero advirtió que durante este año comienzan muy pocos proyectos nuevos, tanto en el ámbito público como privado. La Cámara Chilena de la Construcción promueve extender el FOGAES, fondo estatal que entrega garantías para facilitar el acceso a créditos, principalmente hipotecarios y para pequeñas y medianas empresas, mantener mecanismos de anticipo para constructoras que participan en licitaciones de vivienda social y acelerar la tramitación de permisos con el objetivo de reducir costos y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Tu centro de información.
Radiograma.
Bien, 9 de la mañana, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Le contamos que la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros cuestionó la eficiencia a la que apela el gobierno con los recortes anunciados para los hospitales del país. Entre los establecimientos de Puerto Montt y Osorno se estima una reducción.